importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos contigo hoy martes y estamos a 21 de octubre del 2014. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompañe desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá de San Antonio, a Maicí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Estamos dándole inicio a nuestra segunda de hora de a nuestra segunda hora de transmisión correspondiente a esta mañana de martes 21 de octubre del 2014. Así que le agradecemos su tiempo, la sintonía. Ya son las 6:01. Buen rato que nos queda para compartir. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba anuncia el envío de más médicos y enfermeros a Liberia y Guinea para atender a las víctimas del ébola. Se intensifica la campaña para la segunda vuelta de elecciones presidenciales de Brasil. El Papa pide a la comunidad internacional que responda al terrorismo sin precedentes de los movimientos terroristas. Y el gobierno de Irán toma nuevas medidas para cumplir un acuerdo nuclear interino con 6 potencias mundiales.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Raúl Castro dijo que brigadas de médicos y enfermeros cubanos viajarán el martes a Guinea y Liberia para sumarse al combate contra el ébola en África.
Hizo el anuncio en una cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que se celebró el lunes en La Habana.
Cuba comprometió enviar un total de 461 trabajadores sanitarios a África al acoger un llamado de la OMG, OMS y de la ONU.
Cuba parece estar entrenando una proyección diplomática que tiene como centro de cooperación el virus del ébola. Jorge Río Pedre nos informa.
El gobierno cubano ha recibido elogios del secretario de Estado norteamericano John Kerry por enviar un contingente médico a Sierra Leona y ofrecer ayuda a Estados Unidos en la lucha contra el ébola. El cumplido ha sido bien recibido.
Creo que esto es un gesto positivo y creo que eso es importante porque por primera vez se reconoce la labor nuestra y esta ayuda y esta ciudad que nosotros tenemos ante el mundo, y creo que esto es un buen ejemplo, creo que esto es una cosa muy, muy favorable.
Esta nueva modalidad diplomática estrenada a mano causa sin duda una buena impresión internacional, pero no cambia la realidad interna de un sistema de salud pública deplorable.
Cuba se considera una potencia médica mundial y por lo tanto se abroga la posibilidad de ser el que ayuda a todos los países y se mete en todas las cosas. Los Estados Unidos no necesitan la ayuda de Cuba con respecto al ébola, aunque yo creo que el gobierno americano se lo va a agradecer.
Al margen del agradecimiento, la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba sigue siendo la misma.
El embargo está codificado en la ley Helms-Burton y tendría que ser el Senado de los Estados Unidos el que haga los cambios. Ahí está el senador Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que está en contra, y hay grandes cantidades de senadores que están en contra de ningún cambio.
Tampoco se espera que la campaña diplomática cubana en torno al ébola contribuya a cambiar otras sanciones.
Cuba va a continuar en la lista de países terroristas. Ellos están apoyando a grupos en el Medio Oriente, están aliados a Irán, están haciendo una serie de actividades en Venezuela que la inteligencia americana la está siguiendo. Así que, por lo tanto, Cuba continúa en esa lista.
Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
Los familiares de la primera víctima de ébola en Estados Unidos no registran síntomas del virus tras finalizar la cuarentena impuesta por las autoridades sanitarias, informa Luis Alberto Facal.
La novia y la familia de Thomas Eric Duncan, la primera víctima de ébola en Estados Unidos, han terminado su periodo de 21 días de observación sin que se les haya manifestado la presencia del virus. Mark Winfield, pastor auxiliar de la iglesia donde se congrega la novia de Duncan, Louise Trow, de 54 años, dijo que podían respirar tranquilos porque el período de cuarentena había pasado para Trow, quien estuvo aislada por orden de las autoridades durante 3 semanas. Los síntomas del ébola se manifiestan dentro de los siguientes 21 días después de verse expuesto al virus, que es cuando los síntomas como fiebre, dolor de garganta y de músculos, seguidos de vómitos, diarrea y sangramiento, pueden presentarse. Mientras tanto, una cantidad de trabajadores de la salud que estuvieron en contacto con Duncan en el Hospital Presbiteriano de Dallas y con 2 enfermeras que posteriormente dieron positivo al virus, todavía están siendo monitoreados. Duncan murió el 8 de octubre. Entretanto, la trabajadora de salud que manipuló las muestras tomadas a Duncan y que se encontraba en un crucero por el Caribe regresó el domingo a Galveston, Texas, sin que se le haya manifestado la enfermedad, informó Luis Alberto Facal.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó a su antecesor y fuerte crítico del proceso de paz, el senador Álvaro Uribe, a que se reúnan para hablar del proceso de paz que lleva a cabo el Ejecutivo con las FARC en Cuba.
La intención de Santos de hablar con Uribe fue difundido en su cuenta de Twitter y ratificado durante una entrevista la noche de lunes en el canal de televisión Noticias RCN. Uribe fue presidente en el periodo 2002 al 2010.
Santos indicó que si el presidente Uribe quiere ir al Palacio, será bienvenido para discutir los asuntos primordiales de la nación, entre ellos el más importante, la paz.
Uribe, quien ahora es senador, se ha convertido en el jefe de la oposición al gobierno de Santos y al proceso de paz con la FARC desde las trincheras de su partido, el Centro Democrático.
La campaña presidencial en Brasil entre la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, y su contrincante del Partido de la Socialdemocracia Brasileño se intensifica con miras a conquistar a los electores. Jorge Orellana informa.
La campaña presidencial en Brasil entre la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, y su contrincante del Partido de la Socialdemocracia, Aécio Neves, se intensifica. Aécio Neves centró su discurso en las últimas horas en cuestiones internas y se comprometió a que, en caso de ser elegido, irá a renegociar la deuda de los estados con la Unión Federal para fomentar las inversiones en infraestructura y en el área social, y añadió:
la primera cosa que você tem que fazer para sair do buraco es parar de cavar. La primera coisa que nós temos que fazer para sair do buraco é tirar o PT do governo.
Dizem que quando uno cae a um agujero, lo que é hoje Brasil, lo primeiro que se tiene que hacer para salir del hoyo es dejar de cavar. Lo primero que tenemos que hacer para salir del agujero es lanzar al Partido de los Trabajadores fuera del poder, dijo el candidato Aécio Neves. Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff, que busca la reelección, destacó los avances económicos de su gobierno y afirmó que su gobierno redujo como nunca la desigualdad en Brasil.
Para garantir que esa desigualdad se reduza y que modifique cada vez más la distribución de renda en Brasil.
Para asegurar que esta desigualdad se reduzca y que la distribución de la riqueza en Brasil se modifique continuamente, es importante que la educación sea incorporada en la vida de todas y cada uno de los brasileños, dijo la presidenta Rousseff. Los brasileños acudirán a las urnas el domingo 26 de octubre para decidir si reeligen a Dilma Rousseff o cambian por Aécio Neves. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:08, el Papa pidió hoy a la comunidad internacional que responda adecuadamente al terrorismo sin precedentes de los movimientos terroristas para frenar además el drama de la reducción de la presencia cristiana.
El Santo Padre lamentó que ante la indiferencia de muchos se haya perdido la conciencia del valor de la vida humana y que las personas puedan ser sacrificadas por otros intereses.
El Papa Bergoglio se expresó así en la apertura del consistorio convocado en el Vaticano, en el que han participado un total de 86 personas, entre cardenales, patriarcas y superiores de la Secretaría de Estado, donde se abordó la situación en el Oriente Medio.
La Santa Sede comunicó que en la reunión fueron especial objeto de estudio las consecuencias del avance del yihadismo, causante de un éxodo multitudinario de cristianos que son perseguidos brutalmente y ante la indiferencia de muchos.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30, pues tenemos para ustedes la continuación de tu cita de hoy, tempranito de mañana, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos escuchando el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer, y un poco de nuestra música en cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de 1006 hectopascales en la bahía de Campeche presenta una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas, aunque se han visto un tanto limitadas. Sin embargo, este sistema conserva el potencial necesario para convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve lentamente al este. Durante el fin de semana, un nuevo frente frío debe llegar a nuestra región, y este organismo pudiera interactuar con el frente frío bien en el sudeste del Golfo de México o en el noroeste del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas, aumentando en horas de la tarde. En el resto del país estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque esta noche a las 8 p.m. en Kansas City, Missouri, arranca la Serie Mundial 2014 de nuestro pasatiempo nacional entre los visitantes Gigantes de San Francisco, los campeones del viejo circuito, y los Reales de Kansas City, representantes de la Liga Americana. Ambos cenicientas, ambos wildcard o comodín de su respectiva liga, y ambos listos para darnos una Serie Mundial inolvidable. Los abridores para el partido de esta noche, que a propósito van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí, comenzando a las 7 con Alduro y Sin Guantes. Los abridores, el zurdo de los Gigantes de San Francisco, Madison Baumgartner, que en esta postemporada ha marginado a todo el mundo, blanqueó a los Piratas de Pittsburgh en el comodín de la Liga Nacional allá en Pittsburgh. Luego, derrotó a los Nacionales de Washington en la primera ronda de la postemporada en la serie divisional y marginó totalmente a los Cardenales de San Luis en el campeonato de la Liga Nacional. El zurdo, durante la campaña regular, ganó 18 juegos, perdió 10, su efectividad minúscula 2.98, ponchó a 219 bateadores y es el as de la rotación de pitcheo de los Gigantes de San Francisco. Por los Reales de Kansas City va a lanzar el derecho James Shields, adquirido justamente para partidos como este. En la campaña regular ganó 14, perdió 8, efectividad un poquito alta, 3.21 carreras limpias, ponchó a 180 bateadores y los Reales de Kansas City serán tendrán ventaja de local en el primer y segundo juego de la Serie Mundial, porque también el miércoles a las 8 p.m. se jugará el segundo partido del Clásico de Octubre en Kansas City. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba anuncia el envío de más médicos y enfermeros a Liberia y Guinea para atender a las víctimas del ébola. Se intensifica la campaña para la segunda vuelta de elecciones presidenciales del Brasil. El Papa pide a la comunidad internacional que responda al terrorismo sin precedentes de los movimientos terroristas. Y el gobierno de Irán toma nuevas medidas para cumplir un acuerdo nuclear interino con 6 potencias mundiales.
Pasamos con el tema de salud, medicina al día con Lucy García. Adelante.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días. Vamos a hablar brevemente. Hay personas que no tienen ningún factor de riesgo cardiovascular y hacen mucho ejercicio físico desde que son muy joven. Y aunque no es preciso, sí es recomendable que se haga un chequeo cardiológico, sobre todo si siente cansancio, que es normal, pero un cansancio desproporcionado o molestias en el tórax. Deben hacerse las personas sedentarias que deciden hacer ejercicio, especialmente si tienen factores de riesgo cardiovascular. Pero en estos casos, electrocardiograma en reposo, que es lo que hacemos normalmente cuando vamos a la consulta del doctor y nos hacen un electro, ese electrocardiograma pues no es suficiente. Así que lo más adecuado es lo que le llaman una prueba de esfuerzo, que va conjunto a una valoración cardiológica. Nosotros aquí lo conocemos como el estrés test, esa prueba de esfuerzo. Así que el hecho de que usted vaya al cardiólogo y se haga un electrocardiograma es beneficioso, pero es muy importante que si usted hace ejercicio, tiene una vida activa, usted de vez en cuando, como lo recomiende su médico, se haga una prueba especial de esfuerzo físico. La prueba es una valoración cardiológica que es necesaria. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Se espera que la demanda de energía eléctrica se duplique para el año 2050. Debido a ineficiencias, desde la planta hasta el consumidor, tenemos que invertir 3 unidades de electricidad por cada unidad que recibimos. Carl Emhoff, ingeniero eléctrico del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, forma parte de un esfuerzo público y privado para modernizar y convertir la red de suministro eléctrico en una red inteligente. Nos dice que esta red trata de aprovechar la era digital e incorporarla a la infraestructura eléctrica. Las casas y empresas que formen parte de ella tendrán medidores conectados a la compañía de electricidad vía Internet. Los usuarios podrán ver su consumo en línea y apagar sus aparatos para ahorrar dinero. La manera más rápida de reducir el costo y la importación de energía es que los consumidores mejoremos nuestros hábitos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Seis 19 minutos de la mañana, momento de dar a conocer a ustedes una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes, nuestros pacientes, clientes de San Antonio, Maicí, desde el Guajay. Sí, señor, pasando por Cárdenas, Zulueta, Morón, Puerto Padre, hasta Holguín, en el oriente cubano, Lucy, la lotería.
Bueno, pues sí, no, que sí. No, ¿dónde están los pacientes? Paciencia es la que tiene que escuchar. Bueno, no, no, eso digo de broma.
Hay alguno que otro paciente.
Pues paciente, como no.
Sí, con mucha paciencia.
Pues sí.
Claro, porque somos... paciente viene de paciencia también.
Sí.
Acuérdate de eso, no
solamente... Y me acuerdo mucho de Charlie Poe.
No, no solamente de enfermo. Pues así es. Mucha paciencia.
Nos vamos con el Fantasy Five y tenemos que la combinación ganadora en el día de ayer fue el 1, 8, 14, 29, 30.
A veces la charada da sorpresas en la combinación de los números y su significado y sus mensajes subliminares. Porque fíjate, el 1 es el caballo, el 8 es el muerto, el 14 es el cementerio.
No.
Oye, caballo, muerto y cementerio.
¿Y cuál es el 29?
El ratoncito y el 30 es el camarón.
Bueno, pues ahí se rompió la cábala.
Sí, pero bueno,
el
caballo, muerto y cementerio es una trilogía,
sí,
que tiene que ver caballo, muerto y cementerio.
1, 8, 14, 29 y 30.
You never know, como dice Dos Platters.
Tenemos en el Play 4, que la combinación de los cuatro números fue en la tarde, 5, 5, 5, 3. Iba a decir 5, 5, 5 corriente, pero no. 5, 5, 5, 3, que es 55, 53. Pero mira qué curioso, en la noche... 5576 5576. Tan de pláceme los 5 en el Play 4.
Sí, señor.
Y en el Cash 3 tenemos en el sorteo de la tarde 026.
Acuérdate que el 5 es la monja.
Pues sí.
Claro, tan de pláceme las monjas.
026 en el Cash 3, que es el 026. Y en la noche 053-053. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Sí,
y antes de las 8:30, el cierre, pues estaremos conversando un poquito y repitiendo los números ganadores del sorteo de la lotería de ayer.
Así mismo es.
Y bueno, vamos a hablar un poquito del fallecimiento de Oscar de la Renta.
Así es.
Que fue un diseñador de origen dominicano, reconocido internacionalmente, que falleció, creo que fue en el día de ayer, en Connecticut, a los 82 años. Y ese señor padecía de cáncer desde el año 2006. Así que el mundo de la moda acaba de perder uno de sus maestros con la muerte de Oscar de la Renta, que nació en República Dominicana en el año 1932 y dejó un último recuerdo de su talento hace escasas semanas, cuando vistió a la novia Amal Alamudín, la esposa del ex soltero de Hollywood, George Clooney. Así que le tocó vestir a esta novia y tuvo una despedida pues digna de un artista, como cuando muere en un escenario. Su fama le había llegado mucho antes. Él era discípulo de Balenciaga allá en Madrid y Antonio del Castillo en París. Y además este señor fue diseñador de cabecera de tres primeras damas de los Estados Unidos.
¿Qué te parece? Increíble la carrera.
Nancy Reagan.
Sí, señor.
Hillary Clinton, uh-huh, y Laura Bush.
Sí, señor.
Así que este señor, sobrevivió durante varios años al cáncer. Ya Oscar de la Renta, ya a los 18 años, sí, había abandonado su país natal con destino a España, que fue pues la cuna de sus ancestros.
Así es.
Y allí fue lo que hizo, fue que estudió dibujo, pintura, en una reconocida academia, que es la Academia de San Fernando de Madrid.
Una amistad muy cercana con Julio Iglesias también, Oscar de la Renta.
Pues al también, cual hacía
su ropa, sus trajes, etcétera.
Efectivamente.
¿Sí?
Y tú sabes que los primeros lugares que él, cuando salió de allí, llamó a sus puertas, fue la puerta de Christian Dior, que y Antonio del Castillo, perdón, que era el director creativo de la firma Lanvin, que también otro diseñador, y optó por quedarse como ayudante de Lanvin. Allí fue como empieza una carrera en París desde los años 79. Y también hizo muchas cosas inspiradas en las campesinas españolas. Dice que él se inspiraba mucho en los cuadros de Goya. Mira que... Uh-huh. Qué curioso. Y sus los trajes de estas princesas o de estas campesinas españolas nunca parecían disfraces. Él se inspiró en eso y los primeros logros, fíjate que los vino a conseguir aquí en los Estados Unidos cuando empezó a trabajar con Elizabeth Arden, otra famosísima, y brilló por su nombre, por sí mismo. También con Jacqueline Kennedy, Jacqueline Bouvier Kennedy, inició una relación que fue con las primeras relaciones con las primeras damas estadounidenses.
Sí.
Y que también diseñó mucho para Jackie Kennedy, pero la relación estrecha, que diseñó todos los trajes de las grandes ocasiones, fue con Nancy Reagan, con Hillary Clinton y con Laura Bush.
¿Qué te parece?
Sin embargo, increíble. Hace unas pocas semanas, Michelle Obama lució por primera vez uno de sus diseños.
Sí.
Así que...
Porque Michelle Obama también vestuario y ropas, ¿no?, de un diseñador cubano de ahí de la zona
pues
de New Jersey.
Un modelo de la sí. renta acaba hace pocas semanas de usarlo por primera vez.
Sí.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo en tu gratísima compañía. Hoy martes, segundo día de la semana, 21 de octubre del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya son las 6:30. Todavía tenemos buen rato para compartir y nos agrada tenerles a esta hora, así que quédense con nosotros.
Seguro, vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Suspenden en Cuba el juicio a la dama de blanco Sonia Garro, que estaba señalado para hoy. Advierte la Sociedad Interamericana de Prensa que la libertad de expresión está amenazada en América Latina. Campañas en Estados Unidos tratan de incentivar a los latinos a votar en las próximas elecciones legislativas de noviembre. Y sospecha Amnistía Internacional que las fuerzas ucranianas han cometido ejecuciones extrajudiciales en el este del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. El juicio a la dama de blanco Sonia Garro, Alfonso, fue suspendido según una información que llegó a sus familiares. El juicio a la activista Sonia Garro estaba programado para el martes 21 de octubre. Al respecto, esto fue lo que dijo a Martín Noticias Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, quien había convocado a una cadena de vigilia solidaria frente a los tribunales de todo el país para este martes.
Sonia Garro me llama y me dice de que le iba a comunicar a una capitana de que su juicio estaba suspendido. Ella me dijo a mí que ella se había preparado porque quizás es una estrategia del gobierno cubano. Luego después, 20 minutos después, la hermana Yamile Garro me llama y me dice que el abogado le iba a dicho que estaba suspendido el juicio y que era perdida 7, pero que no sabe cómo el abogado tiene el teléfono de ella porque ella no ha tenido ningún contacto con este nuevo abogado y ella le extrañó esto. El abogado de Sonia anoche llegó de México y esta mañana dice que iba a salir a averiguar todo todos los pormenores, porque él no estaba aquí ni sabía nada. El juicio de Sonia Garro Afonso, al igual que los dos activistas de derechos humanos, el gobierno cubano lo programó para el día 21 de octubre a las 11 de la mañana en el tribunal de Juan Delgado y Carmen. Esto ubicado en 10 de octubre. Ahora el gobierno cubano está diciendo de que está suspendido el juicio. Las Damas de Blanco continuamos con nuestra convocatoria desde el día 12, haciendo un llamado a todos los activistas de derechos humanos a lo largo y ancho de todo el país de que se presenten al tribunal cercano a su localidad para hacer una vigilia por la libertad de Sonia Garro. Vamos a dirigirnos para el tribunal Juan Delgado y Carmen, donde el gobierno cubano dijo fecha, día y hora que le van a hacer el juicio a Sonia Garro. De no ser así, no importa, iremos para la próxima fecha que el gobierno cubano diga y programe.
Sonia Garro se enfrenta a los cargos de atentados, de desorden público y de tentativa de asesinato. Su esposo y el activista Eugenio Hernández están acusados de desorden público y asesinato en grado de tentativa en la causa 418 del 2013.
El diario The Washington Post afirmó que Cuba no debe ser premiada por negar la libertad a su pueblo. El editorial recuerda que Fidel Castro elogió hace poco al New York Times por pedir el fin del embargo, pero también dijo que ese diario difamó al opinar que el régimen cubano no ha esclarecido cómo fallecieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero.
El Washington Post rechaza esas quejas y se pregunta por qué Cuba no ha explicado esas muertes en una carretera cerca de Bayamo en julio del 2012.
Hasta el momento solo ha habido un tosco encubrimiento y el gobierno ni siquiera respondió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuando pidió información sobre el caso.
El editorial también subraya que el embargo fue aliviado y permite el envío de millones de dólares en alimentos y medicinas, pero el régimen sigue acosando disidentes, mantiene tras las rejas al estadounidense Alan Gross y se aferra al poder.
El Washington Post concluye que antes de levantar el embargo, Cuba debe cumplir con el anhelo de Payá de permitir la libertad genuina para el pueblo de Cuba.
Exactamente a las 6:34 y la libertad de expresión está amenazada en América Latina por las acciones de los gobiernos que buscan controlarla o censurarla, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP.
En el marco de su 70ª asamblea que se desarrolla en Chile, la CIP alertó que las principales amenazas siguen siendo proyectos de ley aprobados o en trámite.
Durante la inauguración de la reunión en Santiago de Chile, la presidenta de esa nación, Michelle Bachelet, dijo que la más amplia libertad de expresión y de prensa es fundamental.
La CIP observó con cautela las condiciones políticas de Venezuela y sus consecuencias. Advierte en su informe que la situación de deterioro democrático y sus efectos destructores para la libertad de prensa siguen agravándose.
Más de América Latina, aumentan en Argentina las críticas sobre las pocas soluciones que ofrece el gobierno para resolver los problemas económicos en el país. Carlos Cabanacal amplía la información.
No son pocas las figuras políticas de la Argentina que, aún reconociendo la complicada situación económica y el consiguiente descrédito internacional que vive el país, confían en una recuperación del mismo a partir de un próximo gobierno. Así lo percibe el diputado nacional opositor Darío Giustozzi.
Es el periodo más chavista del gobierno. No, yo digo, este es el periodo del chavismo K. El futuro de la Argentina es espectacular y tenemos posibilidad de resolver todos los problemas. Tenemos un gran país y una gran oportunidad nos va a dar el mundo si recuperamos la confianza y la sensatez.
Desde el gobierno, por su parte, no dejan de presentar lo que consideran sus logros, que consisten normalmente en vinculaciones con países cuestionados a nivel mundial por atacar a la democracia y a los derechos humanos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martí Noticias.
Los trabajadores marcharon hoy en Costa Rica en contra de un eventual recorte al presupuesto estatal del 2015, que a su juicio puede afectar los servicios públicos y aumentar la desigualdad en el país.
La protesta es motivada por la intención de un sector del Congreso de aplicar recortes al presupuesto planteado para el 2015 debido al déficit fiscal del país, proyectado en cerca de un 6% del Producto Interno Bruto del 2014.
Con carteles que decían invertir en cultura es educación, con el recorte me dejan en la calle, y con los recortes me dejan sin guarderías infantiles, cerca de 200 trabajadores salieron a las calles.
El presupuesto presentado por el gobierno al Congreso para el 2015 asciende a unos 14.500 millones de dólares, un 19,7% más que el del 2014, y las iniciativas de algunos legisladores pretenden lograr una reducción que va del 1 al 4% del proyecto presentado por el Ejecutivo.
Organizaciones no pro-inmigrantes impulsan una campaña para incentivar a los latinos a votar en las próximas elecciones legislativas de noviembre. Yoconda Tapia nos informa.
Las elecciones legislativas de medio término parecen estar ligadas al tema de la reforma inmigratoria más que nunca. Son varios los estados que deberán reelegir a sus senadores o representantes o elegir a un nuevo postulante. En el caso de la comunidad hispana, este tema es prioritario y con un notable aumento en la cantidad de latinos habilitados para votar, esta es una preocupación para los partidos demócrata y republicano. Eliseo Medina, presidente de la organización Mi Familia Vota, dijo que el desafío para mostrar la fuerza del voto latino está en marcha.
Estas elecciones van a determinar quién controla el Senado de los Estados Unidos y, por consecuente, el futuro de la reforma migratoria. La gente va a participar y con sus votos va a marcar la diferencia. Cada mes, 60 mil jóvenes latinos y latinas cumplen 18 años y están habilitados para votar.
Durante estos últimos meses, el tema inmigratorio ha sufrido un serio retroceso en el Congreso, donde se han priorizado otras situaciones, mientras el presidente Barack Obama ha postergado las medidas ejecutivas que anunció hasta después de las elecciones del 4 de noviembre. Les informó Yoconda Tapia.
Son las 6:39 y Amnistía Internacional estimó que las fuerzas del gobierno ucraniano probablemente estén involucradas en ejecuciones extrajudiciales en el este del país, al igual que los separatistas prorrusos.
La ONG indicó en un informe difundido el lunes que halló indicios de asesinatos que se pueden atribuir a ambas partes, pero no en las proporciones que denunciaron los medios de comunicación y las autoridades rusas.
La Amnistía Internacional investigó en particular acusaciones de que existían fosas comunes con un total de unos 400 cadáveres en sectores de la región de Donetsk, que estuvieron bajo control tanto de los insurgentes prorrusos como de las fuerzas ucranianas.
Sin embargo, una misión indagatoria enviada por la entidad al área señala que solo fueron identificados 3 lugares con 9 cadáveres, 5 de los cuales parecían ser separatistas prorrusos ejecutados en el curso de las hostilidades.
Son las 6:40 y la policía israelí investiga quién pintó al menos 3 esvásticas en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Un hecho hasta la fecha inaudito. Daniel Blumenthal explica.
A veces el pragmatismo vence a la ideología. Una de las hijas del líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, estuvo internada y atendida en cuidados intensivos en un hospital de Israel durante una semana. La agencia noticiosa Reuters citó a 2 fuentes que confirmaron el hecho. Un portavoz del hospital Ijilov de Tel Aviv confirmó que entre los más de 1.000 habitantes de Gaza y de Cisjordania que son internados y atendidos en esa institución anualmente, se contaba la hija de Haniyeh. Pudo saberse también que en noviembre del año pasado también una nieta del líder de Hamas fue atendida en un hospital israelí y en junio de este año su suegra fue atendida en un hospital de Jerusalén Occidental. En medio de las tensiones entre israelíes y palestinos por la búsqueda de los 3 alumnos judíos secuestrados en Hebrón el pasado mes de junio, también la esposa del presidente palestino Mahmoud Abbas fue operada quirúrgicamente en un hospital de Tel Aviv. Y mientras el mundo junta dinero para la reconstrucción de Gaza, uno de los comandantes del brazo armado de Hamas, Abu Khaled, dice que la organización ya comenzó a reconstruir los túneles de ataque destruidos por Israel. El anuncio se hace pocos días después de que uno de esos túneles descubierto por Israel fue visitado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En Jerusalén, la policía israelí investiga la autoría de las pintadas de al menos 3 esvásticas en la explanada de las mezquitas, algo que sucede por primera vez. Se trata de unos grafití en los que se equipara la cruz gamada a la estrella de David y que aparecieron en distintas localizaciones de la parte este del recinto. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7, cuando vamos a estar ya a las 7, estaremos a mitad de camino en esta cita de hoy martes. pues tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy empieza la Serie Mundial, eso va a estar buenísimo esta noche, la Serie Mundial allá en Kansas. Así que los deportes estaremos escuchando a Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy y vamos a ir hablando acerca de Celia Cruz, nuestra Celia Cruz, que nace un día como hoy allá en el querido reparto de Santos Suárez de La Habana. Así que ustedes mantengan la sintonía. Gracias.
Lo mejor de lo mejor, la Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este martes a las 8 de la noche en el Kauffman Stadium comenzará el encuentro entre Kansas City por la Liga Americana y San Francisco por la Nacional, discutiendo la supremacía en las Grandes Ligas.
Los Gigantes tendrán en el montículo al zurdo Madison Bumgarner, con récord de 18 victorias y 10 derrotas, 2.98 carreras limpias por juego y 219 abanicados.
Su rival por los Reales lo será el derecho Jane Chios, quien ha ganado 14 y perdido 8 con 3.21 carreras limpias por juego y 180 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato con la narración y comentarios de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de 1006 hectopascal en la bahía de Campeche presenta una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas, aunque se han visto un tanto limitadas. Sin embargo, este sistema conserva el potencial necesario para convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve lentamente al este. Durante el fin de semana, un nuevo frente frío debe llegar a nuestra región, y este organismo pudiera interactuar con el frente frío bien en el sudeste del Golfo de México o en el noroeste del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas, aumentando en horas de la tarde. En el resto del país estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poca oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Tempranito y de mañana, pónganse cómodos que ahora vamos a hablar del balompié internacional. Tenemos la tercera fecha de la Champions, la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del fútbol internacional. Hoy tenemos 8 partidos, mañana miércoles 8 partidos más en la Champions. Todo arranca a las 12 del día, hora de Cuba, en Rusia, donde el Manchester City se enfrenta al CSKA de Moscú. El resto de los encuentros a las 2:45 hora de Cuba, el Bayern de Múnich de Alemania de visita en Roma contra el AS, el Paris Saint-Germain de Francia de visita en Chipre contra el Apoel Nicosia. Ajax Amsterdam de Holanda se encuentra en España para jugar contra el Barcelona. Ese es el partido más atractivo de la jornada. El Maribor estará en Londres contra el Chelsea. El Sporting Lisboa en Alemania versus Schalke 04. El Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el bate Borisov de Bielorrusia y por último en la jornada de hoy el Athletic de Bilbao de España en Portugal contra el Porto. Y el miércoles 8 partidos más, el Malmo de Suecia contra el Atlético Madrid en la capital española, Juventus de Turín de Italia versus Olympiacos de Grecia. Y oigan esto, dos ex campeones europeos, el 10 veces campeón europeo Real Madrid de visita en Inglaterra contra el 5 veces campeón continental Liverpool, el partido más interesante de la jornada del miércoles. El Basilea de Suiza contra el Ludogorets de Bulgaria, el Benfica de Portugal contra el Mónaco en Francia, Zenit San Petersburgo de Rusia contra el Bayern Leverkusen de Alemania, el Arsenal de Londres estará de visita en Bélgica contra el Anderlecht y por último el Borussia Dortmund de Alemania en Turquía se enfrenta al Galatasaray. Como podemos apreciar, muy importantes los partidos en esta tercera jornada de la Champions, la Liga Europea de Campeones. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Suspenden en Cuba el juicio a la dama de blanco, Sonia Garro, que estaba señalado para hoy. Advierte a la Sociedad Interamericana de Prensa que la libertad de expresión está amenazada en América Latina. Campañas en Estados Unidos tratan de incentivar a los latinos a votar en las próximas elecciones legislativas de noviembre. Y sospecha Amnistía Internacional que las fuerzas ucranianas han cometido ejecuciones extrajudiciales en el este del país.
Bien, son las 6:50 minutos de la mañana y por acá estamos de regreso con Lucy, de regreso también a conversar un poco más acerca de Celia Cruz, que como habíamos anunciado, pues nace un día como hoy, Lucy.
Pues sí, señor, así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y hablando de Celia, que fue la cantante cubana y latinoamericana más exitosa del siglo XX.
Definitivamente.
Celia contó con 22 álbumes de oro a su nombre, que ya es mucho decir. Y bueno, conocida en el mundo entero por su excelente calidad como cantante y su famosa frase, azúcar, amigo mío, que esa era la manera de Celia de decir azúcar, única, es símbolo, bueno, pues de su filosofía ante la vida, de su orgullo de ser cubana y su estilo, pues ha trascendido épocas y se ha mantenido vigente durante más de un siglo.
Sí, señor.
Y va a seguir.
No, claro, claro. No, y déjame decirte una cosa. Aparte de que ella grabó con Tito Puente, que empezó con Sonora Matancera en los 50, en los 60 y pico con Tito Puente, en el 74 ella se une con Johnny Pacheco y hacen una combinación tremenda, y con la Fania All Star, que es una combinación de los mejores músicos que tocaban para el sello Fania, los mejores músicos de Nueva York. Y con la Fania All Star, Celia viajó tuvo chance de viajar por el Reino Unido, Francia, Zaire, etcétera. Grabó con Johnny Pacheco y ya en el año 77 graba su primer disco con el respaldo del trombonista y orquestador de salsa Willy Colón, fusión que se repetiría en el 81 y en el 87. Así que ya grabó con Pacheco una cantidad de música tremenda con la Fania All Star y grabó también con Willy Colón, aparte de ya que había grabado ya anteriormente con Tito Puente, ¿no?
Pues así es, y se mantuvo hoy activa en el 92, en el 93, que recuerdo que grabó Azúcar Negra, en el 97 fue cuando hizo una serie televisiva dramática del Alma No Tiene Color, después en San Francisco le dedicaron su día a Celia Cruz, fue cuando en el 98 lanzó aquel disco de Mi Vida Es Cantar.
Sí, señor.
Que por cierto, yo creo que, no sé si es este número, que es de Arabella, aquella sonera pues colombiana, sí. Que claro, ella firma, por eso dice autora María Pinillo, ese era el nombre verdadero de Arabella, y Celia pues también a esta sonera colombiana le grabó muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando también fue nominada al Grammy y ganó con el álbum aquel en el 2000 de Celia y sus amigos?
Sí.
En el 2001 su disco Siempre Viviré, que es la versión...
Sí, un tema
bueno,
fantástico.
Hay muchos temas, pero el tema ese específicamente así se llamó su disco.
Y hay algo interesante con la Sonora Matancera, que fue donde ella comenzó prácticamente su carrera artística en Cuba, ¿no? Y es que en el año 82 hubo un reencuentro con la Sonora Matancera y grabó el disco Feliz Encuentro. Ese mismo año también se le rindió un homenaje en el Madison Square Garden de Nueva York. Y la acompañaron todos aquellos que la respaldaron en su carrera artística. Así que estuvieron invitados todos aquellos que la respaldaron en su inicio de su carrera artística con la Sonora Matancera. Feliz Encuentro. Y de eso hay un disco, Feliz Encuentro.
Pues
bueno.
Sí, cómo no. Y te acuerdas de donde tuvo... Bueno, ella tuvo varios percances de salud. Se le descubrió un tumor cerebral y no obstante grabó un disco que se llama Regalo del Alma, ya
sí,
enferma.
Efectivamente.
Y en su último año de vida le hicieron aquel homenaje tan lindo, que creo que se lo hizo Telemundo, que participaron todos los artistas y cantaron para ella. Y a pesar de estar enferma y sentada allí, se le veía su expresión de alegría, de felicidad. Bueno, ella falleció en julio del 2003 en su casa de New Jersey, y después de su muerte, pues el cuerpo fue embalsamado y de esa manera pues pudo venir aquí a Miami, a Nueva York, así que tuvo un recorrido superando la gente que caminó en Nueva York tras su féretro, superó incluso al de Judy Garland en el año 69.
Sí, uh-huh.
Así que también hubo un disco que fue publicado después de su muerte, ganó un premio pues póstumo. Hubo una biografía, Celia, mi vida, basada en más de 500 horas de entrevista con una periodista mexicana. Está siempre planteado de llevar su vida al cine. Se ha llevado, hay un musical en Broadway que un éxito extraordinario, que por cierto, el musical se ha presentado aquí. Y este año en el Adrian Arch se va a hacer un homenaje a Celia Cruz, donde varias intérpretes sí. Aquí en Miami, ¿no?
Fíjate que en el 2004 los organizadores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife le dedicaron la presentación de ese año a la cantante Celia Cruz como el tema principal de este Carnaval de Tenerife, el cual ella visitaba anualmente realmente,
sí,
¿no?
Eso sí. Sí, la nombraron Reina de Honor.
Sí, Reina de Honor.
En aquella ocasión, así que todo el tiempo ha estado vigente, ya sea en documentales que han hecho sobre su vida. Su esposo, que todo el mundo sabemos, Pedro Nay, que por cierto estuvo presente en ese homenaje que se le dio en Tenerife, pero sí. Pedro murió muy poquito después.
Muy poquito después. Estoy viendo aquí la foto del mausoleo de Celia Cruz en el cementerio de New York, mausoleo precioso. Lo estoy viendo aquí en la fotografía. En todo lo que bueno, toda la biografía en internet que hay de Celia Cruz, está la foto de su mausoleo. Así que, bien, bueno, dedicamos estos minutos a recordar a nuestra reina de la salsa, nuestra Celia Cruz de siempre, que vivirá, dejó un legado, realmente un legado tremendo, musicalmente hablando, ¿no? Como una artista increíble para nosotros
así
cubanos.
Así es, amén.
Amén.